E il Signore è con vosotros. Lettura del Santo Evangelio secondo San Matteo. In aquel tempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo de día, y lo que escucháis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, tened al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se vende un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga con su padre. Pues vosotros, hasta el cabello de la cabeza, tenéis contado. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si no se pone mi padre ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi padre del cielo. Y si no me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi padre del cielo. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, tenemos un evangelio, por lo que veo, muy semejante al de ayer, que ya nos hablaba de los gorriones, que ni uno solo cae al suelo sin el permiso del Señor, es decir, la confianza en la providencia. La segunda lectura de la carta a los romanos nos hace San Pablo vibrar, como siempre vibra él, hablando de la gratuidad de Jesucristo, hablando de ese don que Jesucristo nos ha dado en sí mismo. Y nos dice que la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia, que correspondía a un solo hombre, Jesucristo sobró para la multitud, sobra. Dice Santo Tomás de Aquino que una sola gota de sangre de Jesucristo, solo una gota, es capaz de librar al mundo entero de todos sus crímenes. Y no solo este mundo, sino millones de mundos, porque es gota humana pero divina, es decir, con una fuerza y un poder inimaginable. San Pablo lo dice esto viviéndolo. Sabéis que San Pablo, pues, no le tuvo que ser nada fácil esto. Un hombre que vivió cerrado en su estructura religiosa, cultivó a un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, pues siendo fanático, acérrimo, incluso llegó a perseguir a los cristianos. Y yo muchas veces pienso, este hombre realmente, cuando predicaba esa gratuidad tan tremenda contra la ley, superando radicalmente a la ley que había sido su Dios hasta entonces, ¿no tendría ahí por debajo, en su conciencia psicológica, vamos a decir así, no tendría escrúpulos? No tendría. Si vosotros observáis la ley, habéis despreciado a Jesucristo, dice Pablo. Si vosotros queréis salvaros mediante la ley, Jesucristo ha sido inútil. Ha sido inútil su venida a este mundo. Pues bien, esa ley que hasta ahora era divina para San Pablo, que era el todo del todo, al dejarla y pasarse radicalmente a Jesucristo, uno piensa, pero qué estructura mental y psicológica tendría este hombre para hacerlo con esa fuerza y ese poder. Hacéis inútil a Jesucristo. Pues bien, hermanos, a nosotros se nos anuncia este Jesucristo que no lo vamos a hacer inútil en nuestra vida. Y no lo vamos a hacer inútil porque vamos a creernos que verdaderamente no es por nuestras obras y por nuestros esfuerzos y sacrificios que nos viene la bendición o nos vamos a salvar, sino que es por el inmenso amor de Dios. Y esto es necesario predicarlo continuamente, porque nosotros nos volvemos continuamente a lo nuestro, nos volvemos continuamente a querer presentar a Dios nuestras obras buenas, continuamente, haciendo inútil a Jesucristo. Ese es un problema continuo que tenemos ahí, y lo tenemos que oír mil veces, aunque el Espíritu Santo nos haya dado el don. Continuamente tenemos que predicarlo y pensarlo y rezarlo, porque lo nuestro no es lo gratuito, lo nuestro no es la gratuidad, lo nuestro es conquistarnos las cosas por nosotros mismos, lo nuestro es justificarnos nosotros con nuestras propias obras delante de los demás. Como decía el otro día, delante de tu mujer, delante de tu marido, delante de tu superiora, delante de... Tú tienes que justificarte, te justificas siempre, pero con tu justicia. No he hecho esto porque no he podido, no he hecho lo demás porque estoy enfermo, no he podido llegar a tal sitio, no he podido trabajar tanto. ¿Por qué no colaboras? ¿Por qué no haces algo? Eres un pasivo, estás ahí que pareces un higo. Pues nos tenemos que justificar continuamente para que no nos digan eres tal, eres cual, eres un peso muerto en este grupo, eres un peso muerto en esta comunidad. ¿A qué vienes si no abres la boca? ¿A qué vienes si no alabas nunca? ¿A qué vienes si no te mueves? ¿A qué vienes si no colaboras? Y tú te justificas, claro. Bueno, es que siempre necesitamos justificarnos, porque si no estamos como de sobra y pensamos que se lo piensan, estás de sobra, no haces nada, no vales para nada. Si no producimos algo en este mundo de productividad que vivimos, si no producimos algo. Y así es, así es. ¿Cómo vamos nosotros a creer que Dios nos va a salvar sin producir nada? ¿Cómo nos vamos a creer que Dios va a justificar nuestra vida sin producir nada? ¿Cómo vamos a creernos eso? No lo podemos creer. Y como no lo podemos creer, nosotros no podremos nunca en nuestra vida admirar el inmenso don del amor con que Dios se ha entregado a nosotros. Y no lo podemos nosotros aceptar eso, y le rebajamos a Jesucristo, le hacemos inútil, porque hacemos inútil a Jesucristo cuando no nos creemos que se ha entregado totalmente Él por nosotros sin pedirte nada. Después de ahí lo que quieras, después de que tú te has enterado del inmenso amor de Jesucristo, entonces es cuando empiezan las obras buenas, pero no tus obras ya que haces para comprar a Dios o para justificarte delante de Dios, sino son las obras buenas que Él dispuso de antemano que practicásemos por su gracia. Pero por su gracia primero tenemos que reconocer, y este es el problema en el que viven la mayoría de las personas cristianas y la misma iglesia y las comunidades religiosas y todo el mundo, que tenemos que ganarnos el cielo. Pues mire usted, el cielo está ganado. Y si no parte usted de que está ya salvado, de que el cielo está ganado, usted nunca entenderá el cristianismo. Es que hay que hacer obras, sí, pero no las tuyas, sino las que vienen de la gracia de Dios en ti. Las obras que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos, porque hemos entendido en el corazón que Él se entregó del todo por ti. Absolutamente del todo. Y parece que no hay diferencia, pero es el todo. Es la diferencia absoluta. Y por eso nosotros tenemos que escuchar esto continuamente, y no solamente escucharlo, sino meditarlo, recordarlo, remeditarlo continuamente. No estorba que lo oigamos continuamente, porque nos ayuda, porque nuestro corazón y nuestra estructura de pensamiento no es capaz de hacer esto. Aquella chica que yo os decía de Madrid, que un día me dijo, pero si es que si yo me creo lo que tú dices, si yo me creo que Dios me ha amado gratuitamente, del todo, que me ama gratuitamente del todo, si yo me lo creyera, en ese momento era santa. Porque le daba a Él tanto valor, le hacía tan importantísimo para mí en mi vida, que me haya amado sin pedir nada a cambio, en ese momento me hacía santo. No por mí, sino porque le daba tanto amor a Él. Y la santidad consiste en eso, en el amor que me hacía santo, santa. Y le dije yo, digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te lo crees? Y entonces ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. Claro, ese es el problema. Todos estamos tan culpabilizados ahí dentro de nosotros que no nos podemos creer esta enorme verdad. El excesivo amor. El excesivo amor es que es excesivo. No lo dice San Pablo así por retórica, o sea, por palabra bonita. Es un amor absoluto, total. Pero es un don de Dios. Yo no te puedo decir a ti, entiéndelo. Yo no te puedo señalar con el dedo y decir, qué torpe eres. No. Yo solamente te puedo decir, por ahí se encuentra. Por aquí se encuentra. Pero yo no te puedo juzgar a ti, porque ¿hasta qué punto lo entiendo yo? ¿Hasta dónde lo entiendo yo? ¿Soy yo capaz de decirte a ti algo? Yo qué sé. Yo sé que por ahí se encuentra. Y yo le pido a Dios también, Señor, líbrame de mi culpabilidad. Por eso decía yo que San Pablo, que tanto amó su ley, y la ley era la salvación por las obras, cuando decía que si tú piensas que la ley te salva, haces inútil a Jesucristo. Cuando decía estas palabras, no sentiría culpabilidad. No sentiría que se estaba equivocando. Pues no, porque lo dice con una fuerza. Lo dice con una fuerza tremenda. Entonces, pues, ¿esto cómo se come? Es decir, ¿cómo...? Bueno, pues mira, nosotros estamos en un grupo, que es el grupo carismático, hecho nacer por el Espíritu Santo en la iglesia de ahora, precisamente para que se viva y se renueve, porque la iglesia necesita continuamente renovación, y eso el Señor lo hace, como quiere. Unas veces es a través de una persona, un santo que renueva las cosas, otras veces es a través de grupos, como sea, de una orden religiosa. Las órdenes religiosas han tenido casi siempre ese cometido de renovar a una iglesia que estaba un poco mortecina. En este momento el Señor está renovando a la iglesia por estos grandes movimientos que existen actualmente, por ejemplo este nuestro de la renovación carismática. Y renovar significa pues volver a las raíces, a las raíces más profundas. La raíz más profunda de la iglesia, del cristianismo, es que has sido salvado ya gratuitamente. Pero claro, yo se lo decía a mi madre, y mi madre decía, pero si don Rufo no nos ha dicho nunca esto. Don Rufo era el cura de mi pueblo. Si no nos ha dicho nunca esto. Es cuando le sucedió a mi madre aquello que ya supongo que os habré contado, porque ya hace muchos años que le sucedió, pero tampoco demasiados. Que fue un día a casa de la vecina, que se llamaba Rosario, y la vecina le dijo, Felisa, yo creo que en mi vida, calculando, he rezado unos 28.500 rosarios. Tú piensas que Dios me lo pagará, ¿verdad? Y mi madre dice, claro, mujer, pero ¿cómo no te los va a pagar? Eso está clarísimo, y además los hijos que has tenido, lo que has sufrido durante la guerra y después de la guerra, todo, tanto padecimiento, Dios te lo tiene que pagar todo esto, te lo tiene que premiar. Y llega mi madre a casa, estaba yo en casa, vivíamos en el mismo, ellos en el C y nosotros en el B. Llega mi madre a casa y me lo cuenta, me dice, pues mira lo que me ha dicho Rosario, que ha rezado como unos 28.500 rosarios y que Dios la premiará, ¿verdad? Y le dije yo a mi madre que yo la trataba de usted. ¿Y usted qué dice? Pues que sí, claro, que Dios se lo tiene que premiar. Yo le dije, mamá, pero es que no es eso. ¿Cómo que no es eso? ¿Cómo que no va a ser eso? Que no. Que Dios no te premia los rosarios que tú hagas. Ni te premia la guerra, ni los hijos que has tenido. Ni te premia ninguna cosa de estas. Y entonces, ¿cómo lo podemos entender? Rosario tiene que darse cuenta de que Dios no le va a premiar los 28.500 rosarios, sino que tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios, que es al revés, que los rosarios se los ha dado Dios, que Él es el que da la gracia de estar aquí, que es Él es el que nos da la gracia de ser religiosos. No somos religiosos para que Dios nos premie. El premio ya lo tenemos. El premio es Jesucristo y la gracia que recibimos. Así que cambia el chip, si no lo tienes cambiado. Ahora esos 28.500 rosarios te valen, claro, te valen mucho. Fíjate que si te valen, que Dios te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Es buenísimo eso. Porque encima no son tuyos. Si fueran tuyos, si los hubieras rezado tú, tendrían poco valor. Pero como son rosarios rezados por la gracia de Dios, pues entonces tienen un valor inmenso, enorme. Entonces, yo soy un cura que tengo 48 años de sacerdote. He perseverado hasta ahora. Y no le abro ningún resquicio al diablo todavía, ¿eh? Porque al diablo no hay que abrirle resquicios, porque se mete y te la lía, aún a mi edad. No le abro ningún resquicio. Pero vosotros pensáis que yo puedo pensar, Señor, tú me vas a pagar y me vas a dar un premio a 48 años de cura. ¿Con lo que significa eso? ¿Con lo que se sufre para ser cura? No os lo cuento porque perdéis el avión, pero si no, os lo contaría. Yo no quiero que lo perdáis. Evidentemente, mi alegría y mi gozo no está en que yo haya perseverado 48 años de cura para que el Señor me lo premie, porque, entre otras cosas, yo he sido 48 años de cura dejando pelos en la gatera. No sé si en las islas se dice eso. ¿Se dice? Pues dejar pelos en la gatera es muy a medias, ¿eh? Muy a medias. ¿Cómo hacemos los hombres las obras? Entonces, casi lo que decía San Francisco de Sales de sus sermones, ¿no? Cuando me vaya al cielo, yo no pienso sacarle el tema de mis sermones a Dios. Porque también dejó pelos en la gatera. Porque también predicó mirándose mucho a sí mismo, como yo he hecho toda la vida, para quedar bien. Hombre, hay un tantico por ciento. Yo no digo que cuando predique no tenga un tantico por ciento, y además cada vez más, de predicación por cariño a vosotros, a los que me oyen, cada vez más. Eso sí que lo sé. Antes, cuando predicaba, cuando era más nuevo, casi todo era para quedar bien yo. Toda mi predicación era para quedar bien. Ya con el paso de los años, cada vez, y cada vez me interesa más la gente, cada vez me interesa más el pueblo, y ahora cuando me pongo a rezar antes de la predicación, muchas veces no me acuerdo ni siquiera de quedar bien. Y le digo, Señor, a todos los que vas a traer a esta misa, ponles un corazón nuevo, ilumínalos, bendícelos, que salgan con tu presencia tocados. Ahora sí, cada vez mejor. Pero por si acaso, yo tampoco presentaré al Señor el día que me muera mis sermones o mis méritos. Voy yo a decir que voy a presentarle al Señor 48 años de cura para que me los premie, no sea que hayan merecido castigos en vez de premio, por lo tanto, pero sí que puedo hacer una cosa, y eso no me lo quita nadie. Señor, te doy gracias porque tú me has dado la gracia de perseverar en mis 48 años de cura. Eso sí me atrevo a decirlo. Yo sé que he sido débil, he sido pecador, he sido no sé cuántas cosas, pero tú has perseverado en mí. Y que quien dice en cura, dice en el matrimonio, dice en la vida religiosa, dice como cristiano, dice en un grupo carismático, dice cualquier perseverancia de esas que tú sabes que es de Dios. Entonces te doy gracias, Señor, porque tú has perseverado en mí, tu Espíritu Santo, tu fuerza ha perseverado en mí. Y eso sí, y eso me da la alegría a mí de ser cura durante 48 años y de sentirme feliz y de no querer cambiarme por nada ni por nadie en este momento, absolutamente por nadie. Soy lo que soy y me siento feliz por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Eso no es una frase mía, sabéis que es de San Pablo. Y la gracia no se ha frustrado en mí, no me ha hecho un santo de esos de no sé qué, pero ahí está. Él ha trabajado conmigo como ha querido y yo he correspondido como he podido, como nos dice también la primera lectura, o la segunda lectura mejor dicho, que él siempre será fiel. Y de esta forma, pues, se subsume, por decirlo así, tu debilidad en la grandeza de su don, en la grandeza de su presencia. Pues bien, hermanos, que no sigo más, que hablo mucho. Y que el Señor os bendiga con esta bendición de que sois lo que sois por su gracia. Y no necesitáis que os premie nada. El premio ya lo tenéis. Se llama Jesucristo, que os pertenece totalmente. Pero sí tenéis que dar gracias, la necesidad en el corazón de dar gracias. Señor, gracias porque soy cristiano. Gracias por la fe. Gracias por la vida religiosa. Gracias por el grupo carismático. Gracias porque te voy conociendo mejor. Porque eso es un don tuyo. Y los dones de Dios son salvíficos totalmente. Y por eso tú no solamente estás salvado en Jesucristo, sino que estás viviendo ya la salvación en Jesucristo. Por eso puedes alabar, por eso puedes bendecir, por eso puedes dar gloria. Ahora, vamos a hacer la infusión del Espíritu Santo. Hoy no hacemos peticiones y eso, porque la infusión del Espíritu Santo engloba el credo y las peticiones. Pero lo que digo, tú lo vas, le vas, o vamos a pedir el Espíritu Santo precisamente para que esto te entre en el corazón. Señor, te doy gracias porque ya soy lo que soy por tu gracia. Has sido magnífico conmigo, me has elegido. No soy yo el que te he elegido a ti para ofrecerte cosas buenas. Eres tú el que me has elegido a mí para darme cosas buenas, para darme todo lo que eres, para darme tu sacrificio, tu salvación y todo. Y yo lo acojo y lo recibo. Y le pedimos al Espíritu Santo para que esto nos entre profundamente en el corazón y cada vez más. Y así, pues, terminará este retiro con una profunda bendición del Señor a cada uno de nosotros. Pues gloria al Señor.
Gloria.